Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy de nuevo estamos aquí, Gamal Sol y yo, Dayana Osoglu, para otro programa radial más de Dos Voces, Dos Visiones, transmitido desde Guiria, Estado Sucre. Hoy, primero de julio, día muy especial para Julio Iglesias, me imagino, ¿no? Tenemos el gusto de tener con nosotros a un amigo, y en mi caso a un paisano griego, que nos va a hablar de la Venezuela que nos merecemos después de ganar el 28 de julio, porque eso está decretado. Su nombre es Raúl Amiel, líder fundador de Rumbo Propio. Como ven, queridos oyentes, hoy somos tres voces, tres visiones, ya que cada uno sueña a Venezuela de manera diferente. Este tema que vamos a tocar hoy es muy interesante y nos tiene emocionados, ya que decretada la libertad y la retoma de la democracia después del 28 de julio, todos los ciudadanos activos y en acción tendremos que dejar el alma en la reconstrucción de nuestra amada Venezuela. No solo los que vivimos en ella, sino los millones de venezolanos que van a retornar. ¿Qué país tenemos hoy y cómo y cuándo materializar el país que debemos construir? Todo se responde en este 2024. Voy a comenzar, aunque ustedes creen que me estoy encadenando, pero no lo es, dando mi visión de país. Después viene Raúl Amiel a dar su visión de país y después mi querido Gamalito. Entonces, mi visión de país lo voy a concretar con un ejemplo económico. ¿Cuál es la Venezuela que quiero? Bueno, mira, yo quiero una Venezuela en donde en cada esquina de nuestras principales ciudades encontremos un Starbucks, esta franquicia o cadena internacional de cafetería sólida en Estados Unidos y el mundo, que hasta en China tienen cafeterías, y también en cada esquina una arepera. Ajá. ¿Por qué este escenario o este ejemplo es tan poderoso? Bueno, porque nos habla a los venezolanos de inversión extranjera. La presencia de franquicias internacionales como Starbucks o McDonald's indica un clima favorable para la inversión extranjera. Esto se traduce en flujo de capital, creación de empleos y transferencia de conocimiento. También, en cuanto ya a cuántos de las areperas y no a los Starbucks, representa el emprendimiento local. La arepera siempre va a representar nuestras raíces y el espíritu emprendedor venezolano. Su coexistencia con marcas globales demuestra un ecosistema económico que valora tanto lo local como lo internacional. En este ejemplo refleja una Venezuela de ciudadanos de clase media con poder adquisitivo. Que los ciudadanos puedan frecuentar ambos establecimientos sugiere un aumento en el poder adquisitivo. Según estudios económicos, cuando el ingreso per cápita de un país alcanza cierto nivel, las cadenas internacionales comienzan a expandirse significativamente. Esto también nos hablaría de una Venezuela con estabilidad económica, cosa que no tenemos ahora. La presencia constante de estas opciones implica una economía estable con una inflación controlada. Recordemos que en el 2018 la hiperinflación en Venezuela alcanzó el 1.698.488%. Imagínense, es tan difícil de decir que no entiendo cómo se traduce, haciendo imposible la operación normal de los negocios. Bueno, este ejemplo de tener una Venezuela con un Starbucks en cada esquina y con una arepera en cada esquina también nos habla de libertad económica. Este escenario refleja un mercado libre donde los consumidores tienen opciones y los negocios compiten en igualdad de condiciones. Recuerden que para el 2023 el índice de libertad económica de Venezuela se situó en el puesto 176 de 177. O sea, no hay libertad económica. Así que mi ejemplo sugeriría un salto significativo en este ranking. Ahora, también esto influye en el turismo. El turismo y la apertura internacional. La combinación de marcas globales y locales atrae al turismo e intercambio cultural, elementos cruciales para una economía dinámica. Y creo que para la economía diversificada que debemos empezar a crear, el turismo con conciencia ecológica en Venezuela va a cumplir un rol importante en el desarrollo del país. Este simple ejemplo de en donde Starbucks y una arepera en cada esquina representa una Venezuela próspera, una economía diversificada, abierta al mundo, pero orgullosa de su identidad. Refleja un país con estabilidad política, seguridad jurídica y un ambiente propicio para los negocios. Entonces, esa es mi visión de la Venezuela que quiero, explicada como dicen para domis. Ahora vamos a cederte la palabra, Raúl Amiel. ¿Cómo estás?
Bueno, Dayana, Damal, gracias a ustedes por invitarme a compartir esta tertulia en vuestro programa de hoy, 1 de julio. Mes crucial para la historia del devenir de esta tierra de gracia. Me permito un preámbulo. Venezuela estará de cumpleaños el próximo viernes 5 de julio, 213 años desde la firma del Acta de la Independencia. Marcan la efeméride onomástica. Hagamos un paréntesis de cábala. El 5 de julio de 1811, los representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo marcaron la historia de nuestro país al proclamar libre a la nación del dominio español, consagrándonos como un pueblo libre, dando paso a la Primera República, o sea, a su nacimiento. Desde el punto de vista astrológico, Venezuela es del signo Cáncer, regido por la Luna, el planeta asociado a las emociones y a las necesidades internas. Hagamos un poco de ejercicio de ver qué dice el cosmos de este mes para nuestro amado país. ¿Les parece? Este 5 de julio tenemos luna nueva en Cáncer, que nos invita a construir un nuevo hogar, un lugar donde nos sintamos contentos y protegidos y a salvo. Sigamos jugando la astrología e indaguemos qué trae este nuevo giro solar a la señora Venezuela. Y vamos a hablarle en primera persona con la venia de nuestra audiencia. Venezuela, el 11 de julio inicias un periodo lleno de suerte para que levantes tu marca, crezcas en tu carrera laboral o se abra una puerta que te pueda llevar a lograr una nueva belleza en tu mundo. Si tienes planes para emprender tu propio negocio, este tránsito es uno de los más positivos del año. La energía cercana al 13 de julio te empieza a abrir el camino para manifestar una nueva realidad, sobre todo si ya terminaste ese proceso de duelo o de pausa que necesitabas antes de volverte a iniciar. Ojo, cuarto creciente 14 de julio, bajo el signo de Libra. Eso es lo que viene. La fuerza y hasta el valor que te había estado haciendo falta para atender al elefante rosa de la habitación, ese que todos ven pero que nadie menciona, aparece después del 20 de julio. Este es el año en que encuentras la motivación para atender todo aquello de lo que te has evadido a lo largo de tantos años. La luna llena del 21 de julio, bajo el signo de Capricornio, esta luna te va a permitir entender al compañero que te ayuda a crecer y a mejorar. Que en una relación de pareja nadie debe quitarle la libertad y eres tú quien la entrega, por lo que eres responsable de co-crear la relación de pareja que mereces y deseas. Y finalmente, cuarto menguante, 28 de julio, bajo el signo de Tauro, una temporada ideal para que cierres negociaciones importantes que tienen que ver con tu dinero y tu patrimonio y puedes planificar la compra o venta importante de algún bien, aceptar ese nuevo trabajo, hacer una inversión que a la larga te genere riqueza y estabilidad económica. Es un periodo altamente social. Así que hay que aprovechar esas nuevas conexiones, acercarse a gente nueva, diferente, crecer con tu equipo y colaboradores, reconectarte con tus amigos y con todas esas personas que forman parte de tu mundo social. No sé si fue mucho esotérico el preámbulo, pero ruego que analicen estas líneas. El futuro es nuestro. Y estamos a punto de comenzar a construir la Venezuela posible, que todos anhelamos. El cosmos habla y la gente en la calle lo ratifica en extraordinarias jornadas como las que hemos visto en los últimos días. La gran pregunta ahora es, ¿qué país tenemos hoy ¿Y cómo y cuándo materializar el país que debemos construir? Nuestro futuro no es una fantasía impracticable. Es el corolario para incluir la democracia, el Estado de Derecho y la libertad económica en nuestras aspiraciones más sentidas, a las cuales tenemos derecho. Ahora bien, la Venezuela que yo sueño y por la que estoy trabajando, esa Venezuela del sueño, es uno de los 10 países más ricos con recursos naturales y se encuentra entre las 30 reservas más grandes del mundo. Somos los primeros en reserva de petróleo, estimándose en un 20% el total de la existencia mundial que está en nuestro suelo. Además, contamos con abundantes recursos como el hierro, el aluminio, el cemento, el sílice, el oro, el carbón, el coltan, caliza, entre otros minerales y pare de contar. Mire, tenemos alrededor de 30 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola y ganadera. Nuestros grandes ríos y lagos nos proveen lo necesario para sostener un gran complejo agropecuario y al mismo tiempo un desarrollo hidroeléctrico con capacidad para generar hasta 50.000 megavatios. ¡Oh! Imagínense, suficiente para cubrir la demanda nacional y suministrar la electricidad a nuestros vecinos, si es que la requieren. Se ha estimado que el valor de nuestros recursos naturales, oigan, a su valor actual, está entre los 5 y 8 millones de dólares. Trillones, vale decir, lo cual nos garantiza que tenemos la capacidad para alcanzar niveles de desarrollo y calidad de vida de lo más elevado en el mundo. Esta abundancia de minerales y recursos naturales nos convierte en un país con un futuro prometedor, lleno de oportunidades y retos. Desde el punto de vista político, el petróleo ha marcado el desempeño del país y ha sido en buena medida responsable de la construcción de las institucionalidades y del progreso, ambos alcanzados en el siglo pasado, en el siglo XX, hasta la llegada del régimen socialista en 1999. Ellos convirtieron el petróleo, este desgobierno, el del pasado y el del presente, y también a los ciudadanos, en rentistas, y redujo a un país que comenzó a vivir solo del Estado distribuidor de rentas. Marcado un contraste con lo que ocurre en la mayoría de las sociedades en las que el Estado vive de los ciudadanos, a través del pago de contribución de los impuestos, como debe ser. Cuando se tiene un Estado-nación en plena capacidad productiva, libre y soberana de todos esos ciudadanos, así es que debe ser un país. Eso es un gran país, un país del primer mundo. Venezuela está inmersa en la más severa crisis económica que haya encarado el país latinoamericano alguno en la historia moderna. ¿Cómo se explica que esta dinámica que ha convertido a un país tradicionalmente percibido como próspero en una sociedad aplastada por una catástrofe que ya adquiere signos humanitarios? Somos cada día una nación fingida. Nada de lo que tenemos tiene existencia y asiento real. Vamos a estar claros. ¿Cómo salir de este marasmo? Se preguntan, ¿verdad? Yo también me lo pregunto. ¿Cómo construir un país mejor entre todos? Hoy vuelvo a insistir en lo de siempre. Insistir en la unidad. A menudo oímos lo importante que es estar motivado para lograr lo que uno se propone. Más, es tiempo de crisis. Parece que hace falta el doble de dosis de motivación para llegar a dicho lugar tan preciado. ¿Cómo aumentar la motivación para construir una Venezuela mejor? Quizás sea la pregunta. Pues le digo, remar hacia el triunfo. Remar hacia el triunfo, así es, con nuestras diferencias y distintas ideologías y pensamientos. Hay que ser capaces de identificar el rumbo, rectificar los errores y no desistir ante los obstáculos y encontrar la motivación necesaria para transformar el país que anhelamos. Desarrollar un buen plan de acción No hay que perder el punto de vista del objetivo. Independencia de los poderes públicos, privatizaciones e inversiones para generar empleo, reactivación de la industria petrolera, un fondo de salud con la cobertura para todos y la regularización de la asistencia a la escuela y sus programas de alimentación para los niños son los temas críticos. Las áreas de salud y la educación se consideran prioritarias. Educación, además de lo obvio, recuperación de las infraestructuras, mejora de los salarios de los maestros y los profesores, el programa Todos los Niños en la Escuela, para que ningún niño en edad escolar quede rezagado, así como el establecimiento de un programa de emergencia para recuperar el aprendizaje fundamental, lectoescritura y matemáticas en la educación básica. Igualmente, ofrecer la regularización del programa de alimentación escolar para que llegue a todos los niños que lo necesitan o lo requieran, y poner fin al adoctrinamiento ideológico y a la politización de la educación, a la par de que se inicie una recuperación progresiva de los ingresos de los maestros y los educadores. Difícil no es. Mire, en esa área que denominamos expansión económica, quedan prohibidas las expropiaciones, y a corto plazo habrá un programa de financiamiento internacional con el Fondo Monetario Internacional, los bancos de desarrollo multilaterales y agencias bilaterales, que permitirán enfrentar las necesidades inmediatas de las emergencias humanitarias y de la inversión en servicios públicos esenciales y en infraestructura. La inversión en infraestructura incluirá la reconstrucción de los servicios de educación y la salud, energía y agua, y el apoyo a la producción y productividad de la economía con la construcción y la reparación de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de servicios públicos, de edificaciones hospitalarias, educativas, viviendas, equipamientos urbanos, el desarrollo de las telecomunicaciones y la infraestructura digital. De vuelta, todo eso hay que reconstruirlo. Es por ello que suscribimos el programa Venezuela Tierra de Gracia, donde se proyecta todo lo opuesto a lo que hemos vivido en el país durante los últimos 25 años. Por Dios, los liberales tenemos un lema: vida, libertad y propiedad, que define cabalmente nuestro ideario. No queremos que se postergue un día más nuestra decisión como ciudadanos. La visión de rumbo propio, el partido en el cual milito, soy de su directiva, quiere una Venezuela próspera que se base en dos conceptos fundamentales: un Estado de ciudadanos, por ciudadanos y para ciudadanos, de cada ciudadano de acuerdo a su capacidad, a cada ciudadano de acuerdo a su productividad. Ese es el sueño país que yo tengo, por el cual trabajo, apoyando a un hombre como Edmundo González Urrutia para la presidencia y el acompañamiento de una líder como María Corina Machado para el aval, y que sea ella el aval fiel y de fiel cumplimiento. Disculpen si me extendí demasiado, pero ese es mi punto de vista.
Muy interesante, Raúl, todo lo que nos acabas de plantear. La verdad, no lo había visto desde ese punto de vista, pero es importante tener ese punto de vista. Entonces ahora vamos a oír el punto de vista de Gamal, que es desde el punto de vista de libertario, de liberal, donde él siempre se ha formado con Friedman, con Hayek, con von Mises. ¿Cuál es la Venezuela que tú sueñas, querido Gamal?
Bueno, Dayanita, después de las extraordinarias intervenciones tuyas y de Raúl, tú sabes que una de las grandes desventajas para el último expositor es que, por supuesto, los antecesores mencionan muchas cosas que probablemente también uno iba a comentar.
Claro.
Entonces a uno le quedan como menos argumentos, menos cosas que decir, pero por supuesto voy a tratar de construir en base a las dos exposiciones de ustedes, que me parecieron fabulosas. La de Raúl, muy particular, porque me encantó la primera parte, esotérica, como lo dice él, y sobre todo porque es muy positiva, ¿no? Y la segunda parte, súper buena porque es muy académica, muy técnica y muy política. O sea, conlleva unos elementos súper interesantes para la reconstrucción de la Venezuela y llevarla por los caminos que todos esperamos.
Así es.
Entonces yo lo que voy a tratar es de complementar en lo de ustedes, llevando los aspectos más coloquiales y más sencillos. Por ejemplo, hay un tema muy, muy controversial en todo esto, y de alguna manera Raúl lo mencionaba, pero yo lo voy a decir con otras palabras, que es la parte de educación para construir la Venezuela que todos soñamos. Hay un factor fundamental que es el aspecto educacional, el aspecto de formación y el aspecto de instrucción de todos los venezolanos. Raúl toca el tema ciudadanía, pero yo creo que nosotros distamos o tenemos mucha, mucha distancia de lo que es el tema ciudadanía, porque la gente desconoce lo que es ejercer ciudadanía, y eso forma parte de lo que es el aspecto educacional, formación, instrucción, valores, que yo pienso que el tema valores es otro tema que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la Venezuela que soñamos, porque gran aspecto que hace que los países desarrollados sean lo que son es el aspecto valores. Y en Venezuela los valores se han perdido. Si en algún momento los hubo, que yo creo que en ninguna época en la historia de Venezuela ha habido de manera general valores, no los ha habido, pero en estos últimos 25 años se perdieron. O sea, hoy día en Venezuela no existen valores a ningún nivel. Entonces yo creo que el tema ciudadanía, el tema valores, el tema educación, el tema formación y el tema instrucción, que cada uno son conceptos diferentes, aunque se complementen, son fundamentales para llegar a la Venezuela que soñamos. Si trabajamos eso, más lo que dijo Dayana, el aspecto de libertades económicas, el aspecto de la inversión extranjera, igual que lo reforzó Raúl en su intervención, más estos aspectos de ciudadanía, podemos llegar a la Venezuela que soñamos, y no es ninguna utopía. O sea, yo pienso que eso es lograble probablemente en una generación. O sea, pudiéramos hablar de una generación, a lo mejor en dos gobiernos, esos aspectos se pueden lograr, porque si este régimen logró destruir a Venezuela, pudiéramos hablar que en un quinquenio, porque a pesar de que tienen 25 años, la destrucción arrancó en la primera etapa de este régimen y la destrucción fue rápida. Yo pienso que la reconstrucción, si se enfoca bien, si se maneja bien, si el nuevo gobierno que viene pone a trabajar esos factores, la reconstrucción pudiera ser relativamente rápida. Rápida, a lo mejor hablamos de una década. Hay gente que dice que probablemente la generación de Raúl y la mía no veamos esa reconstrucción. Bueno, yo tengo esperanza de verla, y yo pienso que Raúl también. No metemos en ese saco a Dayana, porque por supuesto es mucho más joven que nosotros.
Sí, pero no voy a poder ni montar bicicleta.
No,
Mira.
claro que sí, y yo pienso que, y yo siento optimismo y esperanza, sobre todo con esa intervención de Raúl. Para mí fue bien motivadora, bien alentadora, bien positiva, bien optimista, y yo pienso que debemos contagiarnos de eso para tener esa esperanza y, por supuesto, poner de nuestra parte. Y ojalá la gente todos nuestros oyentes, también piensen en cómo queremos ver a esa Venezuela, o sea, cómo soñamos nosotros la Venezuela. Ese es un ejercicio que debemos hacer todas las personas, así como lo estamos haciendo nosotros en este programa muy especial de hoy, que nuestro programa es de dos visiones, pero lo estamos haciendo en tres visiones, con la inclusión de Raúl. Yo pienso que es un ejercicio que deben hacer todas las personas, o sea, ¿cuál es la Venezuela que soñamos? Y en función a eso,
Mira, Gamal.
cada persona pone un granito de arena en ese sueño.
Así es.
Adelante, Dayana.
Te voy a hacer un planteamiento. Tú sabes que como yo estoy escribiendo mucho de tecnologías disruptivas y las empresas de Silicon Valley, hay una nueva tendencia en Silicon Valley, que es contratar gente de la tercera edad. Adiestrarla en ciertos skills, ¿sabes? En ciertas habilidades, para que sean ellos, con su visión, su sabiduría, su experiencia, las que lleven la empresa adelante. Porque, sobre todo, la gente de la tercera edad quiere seguir siendo útil. Y los chamos de 20, 30 años quieren rumbear, quieren estar mejor, más relajados. Yo no sé si tú te acuerdas en la Venezuela de la Cuarta República, que tuvimos universidades de la tercera edad, creo que era la Simón Rodríguez, ¿no era?
Sí,
No era.
así es.
Ajá. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Porque eso es muy importante.
Sí, bueno, fíjate tú una cosa, Dayana. Tú hablas de la particularidad de la educación y de la universidad de la tercera edad. Sin embargo, si bien es cierto que estaba enfocada en una sola universidad, yo te comento que todas las universidades han tenido estudiantes de la tercera edad, y es una cuestión que indudablemente hay que reactivarla, porque acuérdate que la asistencia de estudiantes a la universidad, la población universitaria ha caído una enormidad. Yo te puedo hablar de mi época de estudiante de la universidad. Yo entré a la universidad, como yo trabajaba de día y estudié en la universidad de noche y estudié en la Universidad Central, una universidad bien poblada. El alumno más joven de la universidad era yo en el horario nocturno. Yo tenía, cuando estaba a cierto nivel de la carrera, yo tenía 20 años y en el salón habían compañeros de clase que ya tenían 60 años, 65 años, o sea, gente bien adulta. El más joven del salón era yo y el que seguía después de mí probablemente tenía 30, 40 años y de ahí hacia arriba. Entonces, las personas de la tercera edad con interés y con intención de estudiar nunca se ha perdido. Lo que pasa es que el deterioro económico, la pérdida de trabajo, la estampida de todas las grandes corporaciones que le daba trabajo a todas estas personas que se fueron, por supuesto, eso deterioró todo. Y la intención, como bien lo dijiste tú en la primera parte del programa, es que todas esas grandes corporaciones vuelvan cuando tengamos un régimen liberal de apertura económica, de libre competencia, de... O sea, Venezuela va a ser una potencia porque Venezuela en Latinoamérica siempre fue la cabeza, con todas y sus limitaciones y con toda la escasez de aspectos que hubo. Venezuela siempre ha sido la cabeza de Latinoamérica y yo pienso que podemos retomar esa posición con muchísima más fuerza y con muchísimo más crecimiento. Hay que ver el aspecto optimista y positivo, que nosotros vamos a tener un rebote una vez que tengamos un cambio de gobierno, vamos a tener un rebote donde vamos a tener un crecimiento impresionante porque tenemos todos los recursos como bien los describió Raúl en su intervención. O sea, cuando tú hablas de todos los recursos que tiene Venezuela, desde los recursos humanos, de gente preparada, más todos los recursos naturales, mineros, etcétera. Mira, nosotros tenemos un potencial inmenso para ser la gran potencia de Latinoamérica y volvernos a posicionar en lugares destacados a nivel mundial, porque ahorita somos destacados a nivel mundial y llevamos la bandera a nivel mundial de las primeras posiciones en las cosas negativas y las cosas malas. Bueno, tenemos que darle un vuelco a eso. Comenta,
Raúl,
Raúl.
uy, qué bueno, me gustan las reflexiones que estás haciendo, Gamal. Hay una cosa que la tengo que decir. Lo interesante de lo que viene, el futuro, es que la generación que llaman baby boom, el próximo presidente de este país tendrá, en el momento en que tome posesión del cargo, 76 años. Tiene en este momento 75, va a cumplir 76. Quizás sea uno de los presidentes de mayor edad. No sé si Caldera tenía esa edad cuando hizo su segundo gobierno.
No, su segundo gobierno, Caldera ya pasaba de 80 años, Raúl.
¿En serio? Ah, bueno,
Sí,
entonces.
claro. Y cuando terminó ya pasaba de 90, 92, 93 años.
Ah, bueno, por eso fue que fue un desastre entonces. Pero mira,
Exacto.
pero este hombre está rodeado de gente muy importante. La calidad de las personas que hicieron el plan de gobierno, que de algún modo lo llamamos Tierra de Gracia, elaborado por la gente de María Corina, y 15 expertos dan para todo. Si lo logramos poner y activar, vamos a tener el milagro de Singapur. Singapur en 15 años se convirtió en lo que es hoy. Si uno ve gráficas de 15, 20 años antes del gran acondicionamiento, la condición de crecimiento de esa población, era terrible, era espantosa. Y en 15 años lograron adentrarse al primer mundo, como lo son en este momento. Tú mencionaste algo muy importante, que son estudios de ciudadanía, educación ciudadana, que nos hace falta y bastante, y valores, principios. Bolívar lo decía, ¿cómo era? Luz, moral y luces.
Son nuestras primeras necesidades.
Moral, moral.
Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Eso está intrínseco. Desde la firma de la independencia hace 213 años, aquí no ha habido una verdadera ni moral, ni ciudadanía, ni nada que se le parezca. Siempre hemos ido a la saga porque es que de algún modo tenemos ese meollo de que los venezolanos como que éramos flojos desde el inicio y no hemos querido aprender. Pero estos 25 años han sido definitivamente el purgatorio que necesitábamos como sociedad. Yo hoy me reúno con jóvenes, con gente, en mi actividad partidaria política y encuentro fundamentos que hace 5 o 10 años no encontraba en la gente, capacidad de raciocinio que no teníamos hace 10 años por decir algo. Sí hemos crecido en argumentos y hemos crecido absolutamente en conciencia de que el cambio que tenemos que hacer no es simplemente el cambio de gobierno, es un cambio de sistema, es un cambio de mentalidad, es crear, como bien dijiste tú, ciudadanía. Y en eso vamos a estar los que estemos.
Qué bueno que lo compartes, Raúl, porque de verdad yo pienso que es un factor fundamental que en este momento escasea y no se le ha prestado mucha atención a eso.
Sí, mira, con que solamente recuerden que Rumbo Propio es un partido que defiende la tesis del capitalismo liberal. Estamos alineados en la escuela austríaca y sus enseñanzas, Mises. Y él tenía seis fundamentos esenciales para que de algún modo procediera una nueva gobernanza. Y la primera era la libertad económica como base de la prosperidad. La segunda eran los peligros del intervencionismo gubernamental, eso que llamamos ya basta de estatismo, ¿sí? El tercero era la importancia de la acumulación de capital, importantísimo entenderlo. El papel de la inversión extranjera en el desarrollo económico era su cuarto fundamento. El quinto era la inflación como obstáculo al progreso económico. Y todas esas cosas hay que irlas solventando y entender los razonamientos que hacía Mises. Y el sexto, y bien importante, el papel de las ideas en la configuración de la sociedad. Y ahí es donde me empato. El papel de las ideas en la configuración de la sociedad es definitivamente volver a reiterarnos en esa educación ciudadana. ¿No les parece?
Eso es correcto. Así mismo es, Raúl. Y definitivamente la intención del nuevo gobierno que pudiéramos tener a partir de las elecciones del 28 de julio es precisamente enrumbar a Venezuela en esa ruta que tú acabas de mencionar, porque yo pienso que está muy alineado a lo que estamos comentando. Y eso va a allanar el camino y recortar los tiempos para que nosotros podamos ver esa reconstrucción y esa transformación. Y por supuesto, en la medida que haya una gran intervención ciudadana, yo pienso que puede generar un acelerador para que todos esos cambios se den en menor tiempo, porque acuérdate que la tentación de los gobiernos en querer seguir controlando todo es muy tentadora, Raúl. Entonces hay que buscar la manera de ir generándole a cualquier gobierno que venga esa tentación, ¿ok? De lo que es el estatismo, el control, etcétera, y más bien llevar a lo que es a los procesos liberales, a privatizar esa gran cantidad de empresas, porque este régimen que nosotros tenemos no se ocupa de la ciudadanía, no se ocupa de la población, no se ocupa de las cosas básicas, porque están metidos en todos los negocios menos en lo que debe hacer, que es gobernar un país. Entonces, todo ese aparataje que tiene empresarial hoy día el gobierno, eso hay que desmontarlo. Yo estoy 100% de acuerdo en privatizar absolutamente todo, privatizar todo, y el gobierno que se dedique a las tres o cuatro prioridades que de verdad tiene para que pueda ser un gobierno efectivo y, por supuesto, con una plantilla laboral mínima. Como lo son los países desarrollados y sobre todo lo que tú mencionabas, los países asiáticos, que con una población inmensa, el tamaño del Estado y del gobierno es mínimo para manejar eso. ¿Por qué? Porque estás enfocado en las tres cosas fundamentales que es lo que tiene que manejar el gobierno de turno. Y el resto de la población, las empresas, los ciudadanos, etcétera, manejan el resto de los aspectos de la sociedad. Así es sencillo. Yo pienso que un gobierno netamente liberal es mucho más sencillo manejar un país que un gobierno socialista y dictatorial o comunista, que como se quiere meter en todo y esa maraña es tan grande que al final los hace ser un elefante blanco y con una ineficiencia infinita. Entonces, toda esa cosa es lo que hay que desmontar.
Bueno, no va a ser muy fácil de entrada ese impulso liberal en un gobierno de transición. Recuerda que a Edmundo González lo están acompañando distintas fuerzas políticas y cada una va a pedir su cuota de participación.
Así es, pero hay que generar la presión, Raúl, y yo pienso que va a venir de la ciudadanía, va a generar esa presión para llevarlo por ese camino.
Y esta se la tengo a Dayana, que es una mujer versada en las redes sociales y la cosa. Hay que poner como tendencia esta frase: un estado de ciudadanos, por ciudadanos y para ciudadanos. Hay que hacerlo teniendo.
Que sería un hashtag demasiado largo.
¿Ah?
Que sería un hashtag demasiado largo. Lo que tienes es que hacer, ponerlo de título de tu editorial de rumbo propio. ¿Entiendes? Ver,
pero quiero decir que la frase hay que empezar a usar. Están haciendo...
Ah, bueno, buenísimo. Pero la tienes que repetir tú en rumbo propio cada vez.
Claro, yo lo que quiero es que me ayudes a convertirla en una tendencia. Y la repito, señores de la audiencia de este programa, hagamos de esto la frase de la venezolanidad que viene, un estado de ciudadanos, por ciudadanos y para ciudadanos. Porque
muy bien.
Es la diferencia entre lo que hemos vivido toda la vida republicana de este país y la nueva Venezuela, esa Venezuela posible que deseamos hacer.
Además de que Franceschi me dijo y me explicó claramente que el pueblo no existe.
Ajá, bien.
Lo que insistimos somos los ciudadanos.
Los ciudadanos.
Así es que, y lamentablemente nosotros no la ejercemos.
Estamos comunistas, para decir, en el pueblo allá y nosotros aquí.
Exactamente.
Así es, bueno, con estos últimos comentarios reflexivos y complementarios que acabamos de dar, bueno, finalizamos el programa de hoy, muy especial, de dos voces y dos visiones, que hoy fue de tres voces y tres visiones, por la emisora 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Y esperamos que todos nuestros radioescuchas y todo lo que podamos circular por las redes comencemos a soñar con la Venezuela que queremos a partir del 28 de julio, que entonces ya estamos en cuenta regresiva para ese gran proceso electoral que nos viene.
Faltan 27 para el 28, faltan 27 para el 28.
Así es. Así que feliz semana para todos.
Amén.
A soñar con la Venezuela que queremos. Un abrazo a todos nuestros radioescucha. Raúl, muy agradecido con tu extraordinaria exposición. Y como siempre, Dayana, también deleitamos tus comentarios. Un abrazo y saludos para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.